COPE Extremadura. Estar informado.
Hola, noticias de la provincia en el mediodía COPE. Saludos de Miriam Rodríguez y Elizabeth Vidarte. Es miércoles 15 de julio, miércoles en el que tenemos que lamentar la muerte ayer de una mujer de 70 años en Arroyomolinos. El cuerpo sin vida desaparecía junto a una charca del municipio. En Talayuela, a las 10:30 de esta mañana, se ha oficiado el funeral por la muerte de la niña de 21 meses que fallecía ayer tras ahogarse al caer a la piscina portátil de su casa en un descuido de los adultos. El ayuntamiento de Talayuela ha decretado 3 días de luto oficial. Y nuevo incendio de pastos en la capital cacereña. Los bomberos tuvieron que intervenir anoche desde las 11 y hasta las 3 de la madrugada en un incendio forestal declarado en la zona del recinto ferial. Hasta 5 dotaciones del SEPEI y 2 del Infoex trabajaron en la zona. El incendio arrasó más de 10 hectáreas. El fuego se propagó por la zona de pastos que se encuentra cerca de la carretera de Badajoz, entre el recinto ferial y el barrio de La Cañada.
La policía local sospecha que estos incendios son intencionados y que podría tener una conexión con los fuegos de pastos que se produjeron la semana pasada en el Cerro de los Pinos, Macondo y Castellano. La alcaldesa de Cáceres ha manifestado estar muy preocupada con este asunto, que ya investiga la policía y ha pedido la colaboración ciudadana. Elena Nevado.
Pero es lamentable que, bueno, pues que todo apunte a que puedan ser provocados, porque estamos hablando del casco urbano, del peligro que eso supone para los vecinos, para las personas, y por lo tanto yo aprovecho esa pregunta para pedir la colaboración ciudadana en el esclarecimiento de este hecho, que no deja de ser un delito, ¿no?
Pero han pasado más cosas hoy, te las cuento después de la información del tiempo. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el cielo bastante despejado en la provincia de Cáceres, salvo algunas nubes altas, y durante la tarde en las sierras se podrán formar nubes de evolución. Las temperaturas de momento se mantienen con pocos cambios, sigue el calor y se mantiene el aviso de nivel naranja por máxima sobre los 40 grados en los valles del Tajo y del Alagón. En el resto de la provincia el aviso es de nivel amarillo por máximas entre 37 y 39 grados. Alcanzamos hoy 39 en Cáceres, 40 en Plasencia y Navalmoral de la Mata, 41 grados en Moraleja y 38 en Valencia de Alcántara. El viento sopla flojo del oeste. Mañana jueves se espera de nuevo un cielo poco nuboso con nubes medias y altas. Otra vez se formarán nubes de evolución por la tarde y no se descartaría algún chubasco aislado en las sierras. Las temperaturas ya empezarán a bajar ligeramente. Esta noche las mínimas cambiarán menos, mínimas entre 19 y 23 grados, pero mañana las máximas ya estarán entre 34 y 39. El aviso ya será de nivel amarillo en toda la provincia.
Y en cuanto a la situación del tráfico, normalidad en las carreteras de la provincia. Recuerda que en la capital cacereña la avenida Primo de Rivera está cortada al tráfico. Y la definición y reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal, la mejora de las condiciones laborales acordes con los riesgos que deben asumir y la creación de una segunda actividad para evitar que los trabajadores de mayor edad o quienes hayan sufrido alguna lesión sean expulsados de las brigadas son las exigencias de los trabajadores de la Brigada Aerotransportada Antiincendio de Pino Franqueado, que junto a las de 10 que hay en toda España han iniciado hoy una jornada de huelga que durará 3 días, aunque si Traxa no flexibiliza su postura, la huelga se convertirá en indefinida. Así lo ha destacado Chencho González, es trabajador de esta brigada.
Somos fijos discontinuos y todos los años tenemos que pasar una prueba. Y una prueba que si no la pasa, pues no puedes trabajar. Los pilares fundamentales son una segunda actividad y la categoría de bombero forestal. Y luego con eso conllevará pues una subida salarial, la que sea, pero porque nosotros lo que nos interesa es la segunda actividad y la categoría de bombero forestal. Que de hecho hay compañeros que trabajan en incendio igual que nosotros aquí en Extremadura y ya la tienen.
Las 3 jornadas de huelga van a culminar con una gran protesta en Madrid en las oficinas de Traxa este viernes. Y el Grupo Popular en la Diputación de Cáceres pide a la nueva presidenta hechos y no solo gestos bonitos y buenas palabras. Los populares han apelado al sentido común y a la responsabilidad de la nueva corporación ante proyectos que peligran con el nuevo gobierno, como la recién aprobada relación de puestos de trabajo o la transformación del Colegio Mayor Francisco de Sande en Museo Provincial. Alfredo Aguilera es el portavoz del Grupo Popular en la institución provincial.
El nivel de exigencia de este grupo de oposición para este equipo de gobierno va a ser mucho mayor que el que nosotros nos encontramos, porque no solo tuvimos que afrontar la mayor crisis económica, se recuerda en democracia, sino también una herencia que ya, reitero, era de casi el 100% del presupuesto. Como Grupo Popular, reiteramos que estamos a su entera disposición, que seguimos manteniendo la mano tendida para que desde la responsabilidad podamos llegar a puntos de acuerdo y, por tanto, esperemos que impere ese consenso y, sobre todo, el sentido común para que no se quede solo en política de gestos, sino también en hechos y en realidades.
Y Cáceres contará a partir del 10 de septiembre con un nuevo recurso turístico abierto al público, el Palacio de los Golfines de Abajo, que mostrará pinturas del siglo XVI y cartas de Isabel la Católica.
En total serán visitables 5 estancias de la planta baja de este inmueble, donde se emplazarán varios salones, el patio porticado y una magnífica sala de los linajes, con todos los escudos heráldicos de los distintos linajes que se entrelazaron con la familia. La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán del Bueno, propietaria del inmueble, ha presentado hoy los detalles de la próxima apertura del Palacio. Álvaro Matuz es el director académico y de Relaciones Institucionales de la Fundación.
Hemos acondicionado el Palacio para que sea un museo también, una visita en la que puedas adentrarte en la historia. Vamos a hacer un recorrido pues desde la actualidad, bueno, más bien desde el principio del siglo XX, finales del XIX, una serie de salas, hasta lo que es quizá un poco la joya del Palacio, que es una sala de armas o de linajes del siglo XVI con pinturas murales. Y luego en la parte superior se podrán visitar como unas salas temáticas donde se podrá ver también pues cómo era pues un gabinete del siglo XIX, una sala dedicada al ocio, al tiempo libre, la casa, etcétera, ¿no?
El 10 de septiembre será la inauguración oficial del Palacio, con un espectáculo audiovisual sobre la fachada del mismo. Las visitas al inmueble tendrán un precio de 2 euros.
Y la iglesia de San Martín de Plasencia reabría ayer sus puertas al turista tras 40 años cerrada.
Comienza así un proyecto turístico en el que se espera que sigan incluyendo más recintos religiosos para promover este sector en la ciudad. Este templo del siglo XIII es de gran importancia turística, ya que su interior posee un retablo dorado y policromado, con pinturas del extremeño Luis de Morales, el Divino. El precio de la entrada es de 2 euros. Mercedes Oranto es la delegada del patrimonio en la diócesis de Plasencia.
La obra más importante que se puede ver en el interior del edificio es un retablo del extremeño Luis de Morales, una gran capilla de cantería que Vargas Tamizo realiza en el siglo XVII y que acoge en su interior un retablo barroco. Luego hay una pila bautismal primitiva de la iglesia, hay otros retablos.
Y 8 obras teatrales compiten en el tercer certamen iberoamericano de teatro Ciudad de Trujillo, que va a tener lugar en esta localidad del 17 al 19 de julio.
Este certamen tiene como objetivo estimular, promover, intercambiar y difundir la labor de los creadores tanto de España como de Iberoamérica. El premio son 5.000 euros. Consuelo Soriano, concejala de Cultura.
Este año no ha concurrido expresamente ninguna de Iberoamérica, pero sí que habrá alguna obra que estará muy relacionada con el tema de Iberoamérica, de la conquista. Como peculiaridad, también decir que se van a representar en 3 lugares diferentes. La asistencia es gratuita.
Las representaciones se van a realizar en el Paseo Ruiz de Mendoza, el Teatro Gabriel y Galán y el Palacio Juan Pizarro Orellana. La entrada será gratuita.
Y repasamos otras noticias del día en formato breve.
La venta de coches de ocasión aumentará en la región en más de un 10% desde enero. Se han vendido 20.225 unidades según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor. En la provincia de Cáceres el aumento ha sido del 6,9% hasta las 6.935 unidades.
Y el Monumento Natural de los Barruecos es el enclave más votado en la tercera fase para el Mejor Rincón 2015. El monumento cacereño cuenta actualmente con 5.320 puntos, mientras que su competidor directo, el Monasterio de Santa María de Iransu, ha conseguido 3.392. El 29 de julio se sabrá qué lugares han conseguido pasar a semifinales. El 19 de agosto se conocerán los dos finalistas y el 10 de septiembre se va a proclamar al Rincón ganador de la guía Repsol 2015.
El Servicio de Información Turística de Cáceres recibe una subvención autonómica de casi 23.000 euros que se destinaría a la información turística en el segundo semestre de este año.
Y la muestra ecléctica en pintura y escultura titulada Pastor de Infantes del artista extremeño Ángel Álvarez de Sotomayor es el protagonista del espacio Belearts de Cáceres durante los meses de julio y agosto. La muestra se inaugura mañana a las 9:30, la entrada es libre.
Más de 130 alumnos y 23 profesores participarán en el quinto curso internacional de interpretación musical Esteban Sánchez, que se celebra en Cáceres hasta el próximo domingo, día 19. El curso contará esta edición con la presencia de dos mejores pianistas de Europa, que son Alexander Candelaki e Iván Martín.
Y hasta aquí el repaso a la información provincial y local. La información sigue en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Que pasen una feliz tarde.